Como cada jueves es el día de nuestra compañía. Sabemos que es jueves porque, viste, que vos sabés las cosas por las épocas, viste. Cuando pasó tal cosa, yo estaba haciendo tal otra, entonces ahí como que. Entonces nosotros sabemos que es jueves, como que ahí recordás, voy a terminar la frase, diría mi madre. Termina la frase, Cintia. Bueno, y sabemos que es jueves porque tenemos la columna de Pablo Yonto. Ah, Pablo, bueno, querido, bien. Buen día.
Buen día, buen día. Y mi apellido debería ser jueves.
¿Cómo?
Mi apellido debería
claro,
ser jueves.
Claro, tu apellido debería ser jueves. Lo llamaré viernes, decía Julio Verne. Bueno, ¿por dónde vamos, Pablo? ¿Y cómo estás?
Bien, bien. Estamos en líneas generales y después te explico en líneas particulares.
Sí, claro.
Bien, no voy a dedicarle mucho tiempo a una noticia que recorrió algunos medios en estas horas sobre un habeas corpus presentado por abogados de genocidas para tratar de conseguir de esa manera la, no sé si la libertad, pero algo por el estilo de, o algún beneficio para los genocidas que están condenados y que están en cárceles comunes o en cárceles del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, porque creo que no va a tener el final que estos abogados quieren. Bueno, va a haber una audiencia, va a tramitar como todo habeas corpus, pero la respuesta me parece que va a ser que los juzgados federales que tienen a cargo la ejecución de la pena de esos genocidas condenados van a responder diciendo que están en cárceles con todos los beneficios que debe tener en una cárcel un preso, que lamentablemente los presos comunes
no tienen.
Muchos no la tienen, y estos genocidas sí tienen esos beneficios, digamos. Por ejemplo, tener un freezer para sus alimentos ahí en las dependencias donde están, que no son las dependencias, por supuesto, de comunes, como se llama. Bien, por eso elegí como tema informar sobre algo que no lo vi en los medios y que sucedió el día martes, que es el testimonio que se dio en un juicio que estamos llevando adelante en Mar del Plata, aunque este juicio se está haciendo en forma virtual. Pero este testigo, que es un ex intendente del radicalismo, sí pidió declarar en forma presencial en Mar del Plata el martes pasado. Se llama Eladio Sueta. Fue el intendente del radicalismo a partir de 1983, cuando, digamos, la ola alfonsinista gana en buena parte del país, en las primeras elecciones después de la dictadura. Y este intendente era de la localidad de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, que tenía en aquel momento, en la época de la dictadura, ese municipio tenía en su jurisdicción muchos balnearios de la Argentina: San Clemente, San Bernardo, Santa Teresita, todo lo que es hoy el Partido de la Costa. Y habían aparecido allí, en los años de la dictadura, una cantidad enorme de cuerpos, de cadáveres, producto de los vuelos de la muerte, que habían aparecido en las playas. Este intendente lo que declaró fue qué hizo él cuando asumió la intendencia a partir del 11 de diciembre de 1983 y se encontró entre los papeles de la intendencia los comprobantes, las anotaciones sobre tumbas NN en el cementerio de General Lavalle. El intendente lo declaró que ante esas noticias habló con el jefe de bomberos de la localidad de Santa Teresita y habló con los sepultureros del cementerio de General Lavalle para ver qué había pasado con esta cantidad de tumbas NN, y ahí tuvo las primeras noticias de que efectivamente en la época de la dictadura les habían dado la orden de, a una cantidad de cadáveres que serían 30, enterrarlos como NN. Todos esos cadáveres habían, esos cuerpos habían aparecido en las playas, estas que te señalé, y fue el inicio de una causa. Por eso rescatamos la presencia y el testimonio de Eladio Sueta, que fue el primer intendente que en la democracia, que hizo la denuncia y que puso en marcha las primeras exhumaciones allá en General Lavalle, y que hoy permiten que esté en marcha un juicio oral que busca la condena por encubrimiento del propio juez de la dictadura, el juez Facio, juez de Dolores, y de una cantidad de policías de la provincia de Buenos Aires y de funcionarios municipales de General Lavalle, que en aquellos tiempos ocultaron estos cuerpos a sabiendas de que provenían de los vuelos de la muerte. Y digo a sabiendas porque este intendente, el martes, ex intendente, lo que dijo fue: yo vivía en Santa Teresita, dice, y en aquellos años, a partir del 76, era un rumor cada vez más fuerte, y después se transformó en Vox Populi, que esos cuerpos que estaban apareciendo y que causaban estremecimiento en la sociedad muy chiquita, en aquel momento del pueblo de Santa Teresita, San Clemente, San Bernardo, ya se decía que provenían del mar y que habían sido tirados desde los vuelos de la muerte. Que no se llamaban, por supuesto, vuelos de la muerte en aquel momento, simplemente claro, eran los aviones militares que tiraban cuerpos en el mar. Bueno, esta historia muy, 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 muy fuerte, la verdad que es para destacar la conciencia cívica y democrática de este buen intendente, por lo que hizo en el 83 y por lo que siguió haciendo el martes, porque el martes él mismo dijo: yo podía haber declarado en forma virtual, pero pedí al tribunal declarar presencial, hice los 400 kilómetros para llegar hasta Mar del Plata, quería contar lo que a mí me conmovió y me sacudió en aquel momento. Y la verdad, aplaudimos ese testimonio porque es de alguien que, bueno, es un intendente radical, sigue siendo militante radical, y se sumó a la enorme cantidad de testimonios que va a tener este juicio, corroborando que efectivamente ya en el 76, 77, 78, estas apariciones de cuerpo indicaban que el método de exterminio que estaban usando los cobardes genocidas era el arrojar a miles y miles de compañeras y compañeros al mar.
Importante testimonio.
Sí, seguro. Y bueno, como complemento de esto, una serie que se estrenó ayer y que recomendamos que se vea, que es Argentina 78, es el título de esta serie, que narra en 4 capítulos lo que fue el Mundial 78 en la dictadura. Por supuesto, no es la historia deportiva del Mundial, sino es la historia política y social de todo lo que ocurría en la Argentina mientras se jugaba el Mundial de Fútbol del 78. Tiene, por supuesto, las buenas historias sobre la lucha de las madres de Plaza de Mayo en aquellos días, y cómo la sociedad argentina les dio la espalda y cómo rescató el reclamo de las madres aquel famoso hoy reportaje que la televisión holandesa le hizo en la plaza el día 1 de junio a un grupo de madres. Esta imagen supongo que algunos y algunas de los oyentes la habrán visto
seguramente
en los o en la tele, que es el momento en que una madre al periodista holandés le dice: hemos recorrido embajadas, consulados, ministerios, iglesias, pidiendo por nuestros hijos y nadie nos atiende. Ustedes, le dice al periodista holandés, ustedes son nuestra última esperanza. Está la historia de ese reportaje. Habla César Luis Menotti, que falleció hace pocas semanas y que es uno de los protagonistas del Mundial y quien también hace un análisis político de lo que fue jugar durante una dictadura. Hay testimonios de Mario Firmenich para hablar de lo que era la campaña en Europa de montoneros para boicotear el Mundial. Nos pareció un trabajo muy, muy interesante, y sobre todo para verlo al lado de jóvenes y contarles, ¿no?, de jóvenes que amen el fútbol o que no lo amen, pero que tengan la clara conciencia de lo que sucedió en la Argentina. Y por supuesto está la polémica eterna que durará toda la vida y muchos años más sobre el resultado del partido Argentina 6-0, ¿no? Aparece el reportaje a un jugador peruano poco creíble, habla de seis jugadores peruanos vendidos para ese partido. Yo siempre en nuestras investigaciones llegamos a la conclusión de que la verdad no hay ninguna prueba de que ese partido haya estado arreglado, pero bueno, ahí reaparece el mito de un partido Argentina 6-0 que, que según este jugador fue comprado, pero está todo el recorrido, la verdad que es muy bueno, sobre todo para ver también la complicidad de la prensa argentina con el Mundial. Aparecen varios periodistas y varios hechos relacionados con lo que fue el silencio de la prensa argentina, y no solo el silencio, también puntos de complicidad de cómo, esto es terrible, ¿no?, de cómo la dictadura obligaba a gente secuestrada en la ESMA a que escribiera, redactara boletines noticiosos que luego eran leídos en la en lo que hoy es la TV pública, que en aquel momento era ATC, ¿no? Bueno, esto yo no lo sabía, y aparece ahí como dato en este documental. Así que bueno, altamente recomendable.
Pablo Yonto, nosotros tenemos en agenda acá con Analía para después dar los santos y señas, porque está en Disney, Ana, ¿no?
Así es, en la plataforma Disney Plus, que ya está disponible los capítulos, como decía recién Pablo Yonto.
Vamos a seguirlo, pero agradeciendo porque esta producción audiovisual, este documental, es como decís, ¿no? Necesitamos ver mucho producción seria, buena, bien hecha, justamente, ¿no?, en este contexto, en esta época donde algunos pretenden cuestionar las políticas de memoria, verdad y justicia y la verdad histórica de lo que ocurrió en nuestro país. Así que gracias y será hasta la semana que viene, como cada semana.
Un abrazo enorme.
La columna de Pablo Yonto, Derechos Humanos y Les Humanidad.